Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
La aprobación de Donald Trump cae en las encuestas y Venezuela tiene algo que ver. ¿Por qué esta tendencia?
En España, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado. ¿Cómo pudo pasar algo así?
El ensayista colombiano Carlos Granés describe en su último libro algunos líderes latinoamericanos. Hablamos con él.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 21 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Donald Trump cumplió ayer 10 meses como presidente de Estados Unidos y ahora, en las encuestas, los ciudadanos no lo están calificando muy bien. Un sondeo de Fox News, conocido ayer, dice, por ejemplo, que el 61% de los ciudadanos desaprueban su política económica.
Otro, de la agencia Reuters, señala que la aprobación general del presidente es del 38%, pero en las encuestas los estadounidenses se han pronunciado también sobre aspectos puntuales, incluso sobre las eventuales acciones de Trump frente a Venezuela.
Bien, pero ¿cómo se explican los actuales niveles de aprobación y desaprobación de Donald Trump en los sondeos? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, hay dos razones principales. La primera sigue siendo la economía. Según esa encuesta de Fox News, que posiblemente es la más preocupante para el presidente, considerando que es uno de los medios que él sigue más de cerca, dice que el 61% de los estadounidenses desaprueban su gestión económica, especialmente por la inflación y el coste de vida. Con un 85% de los votantes preocupados por la subida del precio de la comida, un 78% por la factura de la electricidad y el agua y un 67% por el alto costo de los seguros médicos, que se está convirtiendo en un asunto clave aquí. En total, un 76% de los encuestados creen que la economía va mal, cifra que era del 70% cuando Joe Biden dejó la presidencia en enero. Y la novedad es que ese desgaste se ve ya algo también entre los republicanos, que siempre han mantenido una lealtad y confianza alta, especialmente dentro de su movimiento político MAGA. La última encuesta de Reuters Ipsos, publicada también esta semana, dice que mientras que la aprobación general de Trump ha caído al 38%, el punto más bajo de toda su presidencia, entre los republicanos ha caído del 87% a principios de noviembre al 82% ahora. Y este sondeo explica que esto se debe primero a la economía. Y ojo, la segunda razón es la gestión del caso de Jeffrey Epstein. Un 59% de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump de los archivos y un 70% creen que el gobierno esconde algo, lo que incluye a un 60% de los republicanos, en un asunto que, como saben, ha generado mucho malestar entre los seguidores, incluso más incondicionales, del presidente. Y un dato más. En general, un 55% de los votantes desaprueban la política exterior de Trump, pero la peor cifra la recibe la política con Venezuela. Solo el 29% de los estadounidenses apoyan las operaciones militares de Washington en aguas del Caribe y solo un 35% respaldarían el uso de la fuerza militar dentro de Venezuela, porcentaje que cae al 21% de los que dicen que apoyarían que Estados Unidos use al ejército para sacar a Nicolás Maduro del poder.
Pero los sondeos también reflejan lo que piensan del presidente Donald Trump los hispanos. ¿No es verdad, Dori, que ahí también hay cambios?
Sí, entre todas las encuestas de los últimos días que dibujan señales preocupantes para el presidente, el sondeo publicado por CNN apunta a una caída importante entre el voto latino, que fue clave para la victoria de Trump en 2024. Pues ahora, solo un 20% de los votantes latinos aprueban la gestión presidencial de Trump, del 41% en febrero, una caída de más de 20 puntos en 9 meses. Esto es importante porque los republicanos habían ganado mucho terreno entre las minorías en los últimos años, especialmente entre latinos. Trump perdió el voto latino por 38 puntos en las elecciones de 2016, frente a la demócrata Hillary Clinton, y por 33 puntos en 2020. Frente a Joe Biden. Pero el año pasado, en 2024, Trump se quedó solo 5 puntos por detrás de Kamala Harris entre los votantes latinos, algo que los republicanos consideraron un enorme avance. Pero ahora, ese terreno parece haberse perdido, como se vio también en las recientes elecciones locales y estatales de principios de noviembre en estados como Nueva York, Virginia y Nueva Jersey. Las razones son la inmigración, con la mayoría creyendo que las medidas del presidente han ido demasiado lejos, y la economía.
En España se produjo ayer una noticia con pocos precedentes. El Tribunal Supremo condenó a 2 años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los magistrados lo encontraron culpable del delito de revelación de secretos.
Según el juicio, García Ortiz les filtró a varios medios de comunicación un email del abogado de Alberto González Amador, que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que milita en el Partido Popular, el PP conservador.
En el email del año pasado, el abogado de González Amador reconoció que su cliente había defraudado al fisco en 350 mil euros con unas facturas falsas. La idea era impedir una pena de prisión. La semana pasada, sin embargo, el fiscal general dijo en el Tribunal Supremo que no filtró nada.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No ha hecho nada.
El Tribunal Supremo también le ordenó a García Ortiz que le pague 10.000 euros de indemnización a González Amador. Esto suscitó reacciones políticas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que todo es obra del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y añadió:
no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma.
Para nadie es un secreto que Isabel Díaz Ayuso es una figura del Partido Popular y es polémica. En la otra orilla, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que ha insistido en la inocencia del fiscal general, también se pronunció a través de su portavoz parlamentario, Pachi López.
Bueno, pues las sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
Álvaro García Ortiz puede interponer ahora recursos contra el fallo. Entre tanto, ¿qué significa para España su condena como fiscal general del Estado? Hablamos ayer, aquí en Madrid, con José Manuel Calvo, periodista de The Objective.
El significado es de enorme trascendencia. Es la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Y lo que es más grave, es la primera vez que es declarado culpable. A veces abusamos del calificativo de histórico, pero no en esta ocasión. Nunca antes había ocurrido esto, no solo en España, sino en un país occidental. El fiscal general es el máximo responsable de defender la legalidad y ha sido condenado por el Tribunal Supremo por no defenderla. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que un pulso por razones políticas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contra la líder conservadora de Madrid, ha fracasado. El fiscal podría haber dimitido en septiembre, cuando fue procesado por revelar información que perjudicaba al novio de esa líder conservadora. El fiscal se negó a dimitir, el gobierno se negó a que dimitiera y ahora todo es más duro. Es culpable y será inhabilitado en cuanto se publique el contenido de la sentencia. Y ese mismo gobierno, que acepta el fallo porque no tiene otro remedio, carga violentamente contra jueces y magistrados. Llega hasta la acusación gravísima de hablar de golpe judicial y sigue defendiendo al fiscal culpable cuando lo que ha ocurrido es que se refrenda el Estado de Derecho, que la justicia es igual para todos, que nadie está por encima de la ley, que los contrapoderes del Estado en España funcionan cuando se quebrantan las leyes, lo haga quien lo haga. Ha sido un jueves negro para Pedro Sánchez, que repitió hasta la saciedad que su fiscal era inocente, que no tiene mayoría en el Parlamento, que lleva 3 años sin poder aprobar los presupuestos generales del Estado, que tiene a su mujer y a su hermano cercados por la justicia por presunta corrupción y tráfico de favores y que tiene a 2 secretarios de organización del Partido Socialista investigados, uno por corrupción, organización criminal y tráfico de influencias y otro por organización criminal y cohecho.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hace 2 meses apareció en España un libro que está dando de qué hablar en América Latina. Se titula El rugido de nuestro tiempo y es un ensayo del colombiano Carlos Granés que vive en Madrid. Editado por el sello Taurus, el subtítulo es Batallas culturales, trifulcas políticas.
Granés, autor de Delirio americano y cuyo trabajo ha recibido elogios de Mario Vargas Llosa y Javier Cercas, argumenta, entre otras cosas, que cuando un líder de América Latina es elegido presidente, lo que pretende es inventarse, fundar un país. ¿Por qué razón? Llamamos ayer a Granés a preguntarle.
Puede haber varias razones. Una de ellas es que tenemos el síndrome de pueblo joven. Creemos que somos pueblos jóvenes, sin experiencia, que apenas gateamos. Pueblos en donde no se ha hecho nada. Y decía Martí, en ese célebre ensayo de 1871, Nuestra América, que gobernante en un pueblo joven quiere decir creador. En los pueblos jóvenes todo está por hacer. Y los políticos han de actuar como artistas. Han de llegar a inventarlo todo de cero. Ese es un síndrome que tenemos y que en realidad es absurdo, porque si nos ponemos a ver objetivamente, nuestras naciones, las naciones latinoamericanas, son de las más viejas del mundo. Tenemos ya 200 años, somos más viejos que África, somos más viejos que Asia, somos más viejos que Alemania, somos más viejos que Italia, somos más viejos que la India, somos más viejos que Israel. Somos realmente de las naciones más viejas que hay en el mundo. Además, nuestras fronteras están absolutamente consolidadas, somos una región geopolíticamente supremamente estable. Sin embargo, tenemos ese síndrome de que somos jóvenes, de que no hemos hecho nada. Y eso psicológicamente autoriza a la irrupción de estos líderes refundadores, adanistas, que creen que en efecto detrás de ellos no ha venido nadie. Eso por un lado. Por otro lado, también nuestros políticos entienden su oficio como algo épico, no como la ardua, tediosa y esforzada labor de administrar, de regular, de ejercer la razón para reformar y para aplicar políticas públicas útiles, sino como una gesta emancipadora, una gesta engrandecedora de la nación, una gesta refundadora, ¿no? Tiende a verse la política como una parte de la aventura, como un género de aventura, no como lo que debería ser, que es tratar de mejorar la vida concreta de personas concretas. Esos dos elementos reunidos creo que gestan este tipo de personalidades mesiánicas, que intentan llegar no a gobernar los países, sino a cambiar la historia de los países.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano en Chile y quien pasó a la segunda vuelta electoral que se celebra el 14 de diciembre, ha empezado a hacer contactos internacionales. Con la idea de que ganará ese día, esta semana llamó a la primera ministra italiana Giorgia Meloni y a los presidentes de Argentina y Paraguay, Javier Milei y Santiago Peña. En tres semanas, Kast se enfrenta a la exministra comunista Janet Jara, que logró la mayor votación en la primera vuelta.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó ayer en el Zócalo, la enorme plaza principal de la capital del país, los actos destinados a celebrar la Revolución Mexicana. Allí tomó la palabra.
Ya no hay imposiciones ni privilegios. Hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha.
La revolución empezó el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco Madero se levantó contra la dictadura de Porfirio Díaz, que había llegado por primera vez a la presidencia en 1876.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablará en las próximas horas con su colega estadounidense Donald Trump, luego de que Estados Unidos le presentó a su gobierno un plan de paz para la guerra con Rusia. El lío es que el plan fue diseñado por el enviado especial de Washington Steve Witkoff y el funcionario ruso Kirill Dmitriev y contempla que Ucrania no solo le entregue a Rusia el sureste del país, es decir, la región de Donbass, invadida desde 2022, sino que reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.